Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, es tiempo de asomarnos a la actualidad de la Iglesia en este 2 de febrero, fiesta de la Presentación del Señor, las Candelas, y jornada también de la vida consagrada. En un momento escuchamos al arzobispo que nos va a comentar, como cada domingo, el Evangelio de hoy. Y además hay más cosas, ¿no, Belén Caballero?
Buenos días, pues como tú bien dices, hoy vamos a hablar de la vida consagrada. Hoy se celebra su día, su jornada mundial. También vamos a hablarte de las asambleas diocesanas en nuestra diócesis. Ya han arrancado, ya se han celebrado la de laicos y la de vida consagrada. Y también hablaremos de una figura que ha sido noticia esta semana, Fray Antonio de Badajoz, que será beatificado. Conoceremos quién es en unos minutos. Y hablaremos de la Semana Santa de Badajoz, que ha recibido el reconocimiento como fiesta de interés turístico internacional. Tendremos, como siempre, nuestros colaboradores habituales. José Carrasco nos traerá la buena noticia y Ángel Zambrano pondrá esa píldora de reflexión.
Pues todo ello será en un momento. Antes, el Evangelio. Antes de que llegue el arzobispo, don José Rodríguez Carballo, con su comentario, escuchamos ese Evangelio. José Julio Alegría.
Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel».
Queridos hermanos y hermanas radioyentes, un saludo particular a todos los enfermos y a cuantos nos escucháis desde los hospitales, prisiones, residencias de ancianos. A todos un fuerte abrazo en el Señor. Pasados los 40 días del nacimiento de Jesús, la Sagrada Familia se presenta en el Templo de Jerusalén con el fin de cumplir dos prescripciones de la ley: la presentación del primogénito, como manda el libro del Éxodo, y la purificación de la madre, como ordena el Levítico. Ambos misterios están unidos en la fiesta de hoy. La presentación del primer hijo hacía memoria de la salvación de los primogénitos hebreos en Egipto. Según la ley de Moisés, el varón primogénito era propiedad y debía ser consagrado al Señor. Por otro lado, la purificación de la madre se realizaba 40 días después del parto. Hasta ese momento, la mujer no podía acercarse a los lugares sagrados, ya que al dar a la luz quedaba marcada por una cierta impureza. En la ceremonia de purificación se ofrecía un doble sacrificio, un cordero y una tórtola o pichón. Pero si la mujer era pobre, podía ofrecer dos tórtolas o dos pichones. El evangelista precisa que María y José ofrecieron el sacrificio de los pobres. De pronto entrará en el santuario el Señor, dice el profeta Malaquías. Se trata de un momento único y hermoso. El Hijo de Dios entra en su propio templo. Por eso canta el Salmo 23. Puertas, alzad los dinteles, elevaos puertas eternas. Va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor fuerte y valeroso. Sin embargo, el Dios fuerte no quiso entrar en el templo al son de trompetas, sino como un niño más, en medio de un ir y venir constante de personas para encontrarse con su pueblo. Nadie era consciente de lo que a su lado estaba sucediendo. Solo dos ancianos, Simeón y Ana, tendrán en sus brazos al Rey de la Gloria. Por eso la fiesta de la presentación del Señor en el templo es la fiesta del encuentro. La novedad del niño se encuentra con la tradición del templo. La promesa halla su cumplimiento. María y José, jóvenes, encuentran a Simeón y Ana, ancianos. Todo se encuentra, en definitiva, cuando llega Jesús. Simeón y Ana son la espera y la profecía. Jesús es la novedad. María y José representan al pueblo de la antigua alianza que se abre a la nueva. En Jesús se encuentra el pasado hecho de memoria y de promesa y el futuro lleno de esperanza. Abrámonos, queridos hermanos y hermanas, al encuentro con Jesús. Él, presentado por Zacarías como luz de las naciones, iluminará nuestra historia. La liturgia de hoy se inicia con una procesión de candelas, con la cual se significa que Cristo es la luz que viene al mundo para iluminar a unos hombres que sin Dios tropiezan. Allí probablemente estaba parte del secreto de Simeón para mantener viva aquella juventud. En su apertura sincera, siempre con mirada nueva a lo que Dios le dice. Ahí, todos, pero vosotros, queridos consagrados, de una manera especial, encontraréis la juventud que necesitamos para seguir soñando, para seguir profetizando. Feliz fiesta de la presentación del Señor, feliz jornada de la vida consagrada. Fiat, fiat, amén, amén.
Gracias, don José. Seguimos adelante ahora con la buena noticia de José Carrasco.
Buenos días, Ana y Juanjo. Buenos días a todos nuestros oyentes. Como todos sabemos ya, nos encontramos inmersos en el año jubilar convocado por el Papa Francisco. Una de las características singulares de estos años santos es la peregrinación a los llamados templos jubilares, de los que nuestra diócesis cuenta con varios. Pero, ¿y si el templo va hasta los peregrinos y no al revés? Esto es posible ahora gracias a la designación del buque insignia de la Armada Italiana, el Américo Vespucho, como iglesia jubilar. Así lo ha determinado Monseñor Santo Marciano, obispo castrense de Italia, quien abría este peculiar templo jubilar hace pocos días. Es cierto que el velero no cuenta con una capilla propiamente dicha, aunque siempre ha sido asistido por capellanes militares que celebran la misa en la cubierta o en el interior de la nave. En este año santo será el padre Mauro Medaglini, el capellán, quien tendrá la tarea de acompañar a los marineros en este precioso tiempo de jubileo. De hecho, los militares podrán recibir los beneficios espirituales de la indulgencia jubilar, expresaba el obispo castrense, quien también recordaba que ahora, como lugar sagrado jubilar del obispado castrense italiano, se convierte también en lugar de peregrinaciones sagradas y visitas piadosas en el marco de sus misiones en el mar. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Pepe, y vamos con la información diocesana. Hoy se celebra la fiesta de la presentación del Señor y también la Jornada Mundial de la Vida Consagrada con el lema Peregrinos y Sembradores de Esperanza. Esta jornada anual se centra en las personas que a través de la consagración dedican su vida por completo a Cristo y destaca la belleza de las vocaciones de las personas consagradas. Este viernes pasaba por el espejo de la Iglesia Diocesana que se emite aquí en COPE a la 1:30 la hermana Mar Camargo, esclava de Cristo Rey, que pertenece a la comunidad que esta congregación tiene en la Casa de Espiritualidad de Gébora. Mar pasó de ser cámara de televisión a convertirse en religiosa.
Bueno, en ese camino, ¿no?, me toca a mí grabar también el 11M, el atentado de Madrid, y ahí pues fue una llamada como muy fuerte, ¿no?, para mí, porque fue darme cuenta, ¿no?, o yo escuché la voz de Jesús también, ¿no?, que me decía, bueno, ¿tú quieres plasmar el sufrimiento de la gente en una imagen o quieres llegar al fondo del corazón, ¿no?, y quieres consolar a esa gente? Entonces, para mí fue como una llamada fuerte también en medio de la vorágine de mi vida, de mi trabajo, pues como hace Jesús, que llama a los pescadores cuando están pescando, ¿no? Pues a mí me hace llamadas también en medio de mi vida diaria, ¿no?, de mi trabajo. A la vez también, pues yo voy, como voy profundizando en la fe, estaba en el coro de la parroquia también, grabamos un disco, bueno. Y entonces, bueno, hago ejercicios espirituales y para mí fue muy clave, ¿no?
Don José presidirá esta mañana a las 12 la Eucaristía en la Catedral, a la que seguirá un encuentro con personas consagradas en el Arzobispado. Tanto la Eucaristía como el encuentro podrán seguirse a través del canal de YouTube de la Archidiócesis.
Y ya arrancaron las asambleas diocesanas convocadas por el arzobispo. Ayer se celebraba la de vida consagrada en la Casa de Espiritualidad de Gébora. En ella participaban religiosas de vida activa y contemplativa, además de personas consagradas en distintos ámbitos. Estas asambleas comenzaban el pasado fin de semana con la de los laicos y en ambas se está produciendo una reflexión profunda y se están realizando propuestas muy interesantes que van a servir para la elaboración del Plan Diocesano de Pastoral. El 10 de marzo será la Asamblea de Sacerdotes, el 29 de marzo la de los jóvenes y el 14 de junio la asamblea final.
Y esta semana hemos conocido dos noticias alegres relacionadas con la vida eclesial. Por un lado, el anuncio de la beatificación del franciscano pacense Antonio de Badajoz y por otro, la declaración de la Semana Santa de Badajoz como fiesta de interés turístico internacional. Juanjo, cuéntanos quién era Fray Antonio de Badajoz.
Pues Fray Antonio de Badajoz era un religioso de la provincia alcantarina de los frailes menores de San Gabriel. Los frailes menores son los franciscanos. Nació en La Albuera y sufrió el martirio junto a otros cuatro compañeros en el año 1597 en Georgia, en Norteamérica, en lo que hoy es Florida. Tenía 38 años cuando fue martirizado y llevaba 10 años en las misiones, por lo que conocía el idioma de los nativos y por eso era intérprete de Fray Miguel, que también fue martirizado y el principal catequista en la misión de Santa Catalina. Entre ese grupo de cinco mártires había otro extremeño, Fray Blas Rodríguez, de Cuacos, en la provincia de Cáceres.
Por otro lado, el martes se conocía la noticia de la declaración de la Semana Santa de Badajoz como fiesta de interés turístico internacional. Para obtener dicho reconocimiento es preciso contar previamente con la distinción de fiesta de interés turístico nacional, que la Semana Santa de Badajoz la tiene desde el año 2011. También es necesario demostrar que se trata de una festividad que se viene celebrando de manera continuada en el tiempo y probar que la localidad cuenta con establecimientos suficientes. El alcalde Ignacio Grajera ha agradecido y dado la enhorabuena a cofradías, hermandades, costaleros y a todos los fieles y creyentes, en definitiva, a toda la ciudad. También el arzobispo ha mostrado su alegría por ambos acontecimientos.
Sí, don José Rodríguez Carballo ha expresado su alegría por las dos noticias. Para el arzobispo, la beatificación de Fray Antonio de Badajoz demuestra una vez más que los extremeños fueron conquistadores del Nuevo Mundo, pero también evangelizadores de aquellas tierras. Y respecto a la declaración de la Semana Santa de Badajoz, ha señalado que esta declaración hará también que los templos estén más concurridos de fieles que celebren litúrgicamente la Semana Santa, que en el fondo es lo más importante, sin desdeñar lo otro. Y además ha mostrado su alegría también por el impulso que dará el incremento de visitantes, lo que beneficiará económicamente a la ciudad.
Y antes de cerrar este espacio de información diocesana, vamos a contarte la agenda. El Colegio Diocesano San Antón celebrará el próximo martes el 25 aniversario de su creación con un acto institucional que tendrá lugar en el Salón de Actos de este centro educativo a partir de las 6 de la tarde. Y Manos Unidas celebra el viernes, día 7, el Día del Ayuno Voluntario. Será con una Eucaristía en la Catedral de Badajoz a las 7 de la tarde. Y del 7 al 9, el próximo fin de semana, el Pabellón Madrid Arena, en la capital de España, acogerá el Congreso Nacional de Vocaciones, una iniciativa planteada por la Conferencia Episcopal Española a través del Servicio Nacional de Pastoral Vocacional. Y en él se presentará el Plan Diocesano de Animación Vocacional, conocido como el PEDAF, y también habrá participación diocesana. Y también el próximo fin de semana, la Casa de Espiritualidad de Gébora organiza una tanda de ejercicios espirituales que estarán acompañados por el sacerdote diocesano Luis Romero.
Dejamos ahí ya la información y después de esos apuntes de agenda llega el comentario. Ángel Zambrano.
Buenos días. Vamos a por la pequeña reflexión para la semana. Te digo la fórmula de vida que a mí me ayuda, por si te puede ayudar a ti. Mi fórmula es para la vida: oración más confianza en Dios más esfuerzo personal. Abandónate en Dios y haz lo que puedas. Esta fórmula de vida te dará paz, satisfacción personal, has hecho todo lo que has podido, y te devolverá la alegría. Ánimo. Feliz domingo, feliz día del Señor.
Muchas gracias, Ángel. Nosotros con ese comentario ponemos el cierre a este espacio de información.
Que paséis un feliz domingo.